Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, buenos días. Buenos días a todos, qué bien que nos acompañan al iniciar la semana. Con el gusto de siempre los saludamos a través del 1150 de amplitud modulada, hoy que es lunes y que estamos a 5 de agosto del año 2024. Amigos, bienvenidos a Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan logrado descansar. Si tuvieron alguna reunión familiar, que se la hayan pasado a todo dar. Y si nada más fue un fin de semana, digamos, normal, en el que se aprovechó el tiempo para poner orden en la casa, pues también qué bueno que hay oportunidad de, pues, establecer lo mínimo que nos sirve como base para todas nuestras actividades semanales. Saludamos como siempre y con gusto a quienes nos escuchan mientras conducen su auto, ya sea que se trata de conductores de plataforma, de taxi convencional, espero que se encuentren muy bien, o solamente personas que se van trasladando de algún punto a otro de la ciudad. Nos enteramos que, bueno, sigue habiendo algunos problemas donde no hay mucho tráfico, a veces es que algún semáforo está fallando. En fin, si ustedes tienen algún atorón, vayan con calma y mientras les vamos informando de noticias y temas importantes. Tenemos nuestro sondeo de lunes, enseguida lo comentamos. Y también, antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, pues bueno, lamentar lo que ya ustedes escucharon en el noticiero, lo cual se informó desde el fin de semana. Lamentablemente un niño perdió la vida, otra vez como, digamos, supuesta causa de las lluvias. Con otro jovencito intentaron cruzar un arroyo crecido y pues no midieron las consecuencias, se lo llevó la corriente. Así que ya llevamos 12 personas fallecidas, se les atribuye sus muertes directamente al temporal de lluvias. Una estadística lamentable, pero pues bueno, hay que también llevar las cuentas y sobre todo tomar las previsiones correspondientes. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te fue de fin de semana? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen arranque de semana, 5 de agosto. Los temas económicos van a ser los que estén en conversación este lunes, porque anoche había una sacudida del peso dólar, se subió a más de 20 pesos el dólar, y eso se debe a lo que está pasando en Japón. Vamos a ver de qué tamaño es esta sacudida que se está dando, porque sí, ahorita por lo pronto se da cuenta en Wall Street que se desplomó en la apertura de lunes con caídas superiores a los 1,000 puntos. Bueno, usted dirá, ¿y eso qué? Pero al final de cuentas sí es una crisis, es un lunes negro que se está padeciendo y hay que ver el comportamiento de los mercados internacionales. Pero sí es un tema interesante, sobre todo porque a lo mejor usted dice, yeah, nosotros qué, nomás acuérdese de las remesas, cómo hay familias y localidades en donde se ven beneficiados con el envío de dólares, y evidentemente eso es algo positivo para esa gente, pues es incrementar en parte su llegada de recursos, ¿no? Sus apoyos económicos.
Para ellos sí, claro, Mario, sobre todo si hay regularidad en la recepción de lo que les envía sus parientes desde Estados Unidos. Para la economía en términos generales, pues no es una noticia, digamos, positiva, en particular para quienes compran y venden con la divisa nacional. Luego viene esta enorme variedad de aristas, ¿no? Que si los que están comprando, es decir, los importadores que compran en dólares, pues ellos evidentemente tienen que pagar más. Pero si se trata de exportación, es decir, las mercancías que vendemos, pues hay una mayor ganancia. En ese ir y venir de cifras, pues es donde se pueden dar las broncas. Pero ciertamente, en términos así como de discurso, era como muy famoso el superpeso, ¿te acordarás, Mario? Era como el digamos, la solución que tenía en la punta de la lengua el presidente cada vez que le hablaban de economía. Decía, ¿cómo vamos en la cotización peso dólar? ¿Y qué ole, cómo va la cotización peso dólar para acá y para allá? Bueno, pues ahora ese San Benito pues se pierde, aunque hay que ser precisos, y los economistas bien nos lo dicen. La cotización peso dólar no es el único digamos, índice de medición de la economía mexicana. Pero si me permites, Mario, rapidísimo, de eso va nuestro sondeo de lunes. Le quiero dar lectura rápidamente porque además nos permite, pues, compartir los puntos de vista. Ya está en nuestras cuentas de la red social X, arroba Jonás Gal, arroba Mario Munoz, guión bajo. Buenos días, inicia la semana. Y en forma y fondo, por Metrópoli 1150, hay sondeo de lunes. Por primera vez en 2 años, el dólar rebasa los 20 pesos por unidad. Ese es el hecho. Esta es nuestra pregunta. ¿Se gesta una crisis en el fin del sexenio de López Obrador que se heredará a la gestión de Claudia Sheinbaum? Hay dos opciones de respuesta. Sí, va mal la economía. No, es un fenómeno pasajero. Ya ustedes nos dirán, en este momento ya hay varios votos. El 75% considera que sí va mal la economía. El 25% dice que no, que es un fenómeno pasajero. Ya hay algunas opiniones que nos han compartido en nuestros muros de la cuenta X. Dice José, así nada más se llama José en Twitter, bueno, en la red X, se terminó el cuento del superpeso. Martín Valentín, por la combinación de factores externos e internos, esto apunta a tragedia. Bueno, don Martín, tragedia, a lo mejor hay una caída de la economía, puede ser, pero tanto como una tragedia, vamos viendo. Dice Gabe o Gabe, los temores de una recesión en Estados Unidos han causado la depreciación del peso mexicano vinculada al desplome de los mercados bursátiles y al aumento del índice de miedo de Wall Street. Hasta el yen se ha fortalecido mientras que el peso mexicano lidera las pérdidas. Y finalmente dice A. Martínez, Armando Martínez, seguramente de nueva cuenta se va a tener que endeudar porque ahora le van a dar dinero a mujeres a partir de los 60 años y por lo que dice no van a aumentar impuestos. O sea, no hay de otra, la deuda va a seguir disparándose. Y así, en ese tenor van las opiniones, y ese es el tema económico, Mario.
Así es, hay otros temas interesantes también. ¿Qué onda con el Infonavit,
Pues una sorpresa. Yo revisé puntualmente la información que se publica el día de hoy, y ciertamente hay una certeza. Los corrieron a todos, pero hay muchas dudas. ¿Por qué o cómo? Si hicieron algo mal, no los vayan a dejar ir nomás así.
Es que hay muchas versiones, pero menos la oficial. Ya ve cómo es la 4T. A ver, corren varias versiones. Lo que es un hecho es que el jueves llegaron y les dijeron a los gerentes y hasta el delegado, con permiso.
¿Y qué calladito se lo tenían,
Bueno, se solicita entrevista y dicen, no, a ver, tranquilos. Hay otra versión que dicen que hubo algunos manejos irregulares en los apoyos económicos a los afectados del huracán Otis en Acapulco. Cuando se le pide información a la delegación del Infonavit aquí en Jalisco, dice, no, todo bien. El delegado de nombre Ramón Gómez Armentia está en una etapa de jubilación. Y uno le pregunta, ¿y quién es el delegado? Él todavía. ¿Y dónde está? Pues en la Ciudad de México. ¿Y quién es el delegado? Él.
Un encargado de
despacho.
¿Y
cuándo viene? Que bueno, que el delegado de Aguascalientes, que hizo el quite el pasado viernes. Pero pues a ver a qué horas nos dan la certidumbre de qué está pasando, ¿no?
Mario, el delegado puede jubilarse, eso pues es un asunto normal, ocurre todos los días, las personas terminan un ciclo, pero eso no detiene las instituciones, claro. O no debería. Hoy se va a jubilar, bueno, ¿quién se va a quedar?
Pero sí está bien raro, ¿no?
Bueno, eso que se narra el día de hoy, de que a todos llegaron y les dijeron, a ver, entreguen su llavecita, llévense sus tiliches de su oficina, de su escritorio, y ya, están liquidados. Caray, ¿pero qué pasó?
¿Qué pasó?
¿A qué te huele, Mario?
¿A irregularidades?
A fraude. A ver, señores, aquí se están clavando la lana, lo están desviando, así que todos quedan suspendidos y sujetos a que haya una investigación. Ya no pueden tocar el sistema del Infonavit, ya no pueden tener nada que ver con el Infonavit, pero pues los tenemos ubicados. Cuando se hayan deslindado responsabilidades, ya veremos, porque también el trabajador tiene derechos, Mario. Tú no puedes llegar y decirme, a ver, agarra tus cosas y vete porque aquí hay algo que huele mal. Bueno, agarro mis cosas y me voy, pero me tienes que explicar, y si no, me regresas a mi puesto de trabajo. Pues, si yo no tengo responsabilidad, no me ofendas en primera instancia. Por eso se me hace sorprendente. Digo, eso seguramente no va a tener un final feliz. No se va a ir de vacaciones el delegado con su jubilación. Algo raro hay ahí. Y mira que el Infonavit había venido trabajando como una de las dependencias de gobierno pues mejor evaluadas, porque a lo largo del sexenio que está corriendo, pues prácticamente eran iniciativas tras iniciativas para ayudar a los trabajadores, darles más facilidades para pagar su crédito, reducirlo con cambios, abrieron varios programas para ayudar, por ejemplo, a mujeres jefas de familia. Pues lamentable que además suceda en Jalisco, Mario, porque yo no he oído de ningún otro caso en otra delegación estatal. Bueno, y que además el titular del Infonavit hasta ya se anda estirando el cuello a ver si Claudia Sheinbaum lo deja en el cargo. Y con el proyecto del sexenio de Claudia Sheinbaum, que me parece importantísimo, ¿cuántos millones de casas quiere construir? Espero no equivocarme.
Un millón
de casas.
Sí.
Ese es el proyecto que ha manifestado Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el brazo para hacer eso? Obvio, el Infonavit. Bien, pues esperemos que se aclare, que se aclare muy bien.
Pues a ver a qué horas dan un comunicado preciso para ver qué pasó. A ver si le topan también, ¿eh? Porque bien pueden jinetear la información y decir, no, sí, es un proceso de jubilación.
Si hay gato encerrado, tarde que temprano tiene que saberse, porque si se cometió algún desvío de recursos, sería lamentable, sobre todo en el Infonavit, que es un espacio tan cercano a los ciudadanos, a los trabajadores.
Pues bueno, ahí tiene esta noticia de que fueron cesados gerentes y el delegado del Infonavit en Jalisco. Usted platíquenos qué opina del servicio de este organismo que se responsabiliza de dar créditos a los derechohabientes o a los trabajadores asegurados. Ese es un tema. Y otro tema bueno, los que andan en moto, aguas, ¿eh?
Híjole, Mario, tema bueno. Perdón, con mucho respeto e incluso hasta con deferencia, con aprecio a todos los motociclistas, ¿en qué caos nos han metido? Híjole, está muy complicado el tema de la convivencia entre los usuarios de las vías, pues, generalmente automóviles, y los motociclistas. Y sí están en un gravísimo riesgo todo el tiempo, pues por sus prácticas de manejo.
Hacen lo que quieren, conducen como quieren. Y ahora vemos que ya se les obliga a traer un casco certificado, que prácticamente es que te cubre toda la cabeza. Es como la certidumbre de que si cometes o si caes, o te ves relacionado en un accidente, que traigas la mayor protección posible en la cabeza. Pero sí, a partir de hoy comienza ya esta disposición, en donde todos los motociclistas deben portar este casco certificado, que en pocas palabras en el casco deben de traer una de las dos leyendas de DOT o S-E-C-E-O-D-O-T, son las dos especificaciones,
¿no?
Para que no lo molesten, porque si usted trae de esos cascos que parecen boinas, pues seguramente me lo van a multar, y la multa se acerca a los 3,200 pechereques.
Sí, hay gente que se pone el casco casi como de adorno, ¿no?
Sí.
Hasta como disfraz. No sé si has visto unos cascos que traen tiritas como colitas imitando a un monstruo de película.
No.
A otros que tienen máscaras, en fin. El casco es obligatorio, como tú lo dices, Mario, con la pretensión de que sea protector del automovilista en caso de accidente. Ciertamente esto genera un operativo, genera más gasto, porque el casco certificado es más costoso que un casquito normal, pero la pretensión última es mayor protección para el automovilista, para el motociclista, perdón.
Y lo que cueste, si es para tu seguridad.
El problema, digo ya aquí compartiendo opiniones, Mario, es que muchas personas tienen la motocicleta como un recurso laboral o de transporte, y no es precisamente porque gocen de abundancia de recursos, sino porque es lo más barato. Como te venden una moto a meses sin intereses y ahí la vas pagando con unos cuantos cientos de pesos, y porque además el costo del combustible pues es muy muy bajo, porque la moto consume muy poquita gasolina, pues no es que estén, digamos, nadando en la abundancia. La mayoría de los motociclistas, sobre todo los repartidores, pues lo que pretenden es gastar lo menos posible. Entonces, la obligación de portar un casco certificado, como que lo estamos viendo, van a tratar de evadirla. Pero, pues bueno, esa es la obligación que se está planteando ahora legalmente y que ya empieza a operar. Así que, pues en una combinación entre la conveniencia personal, entre la estrategia, pues, amigos motociclistas, yo sobre todo creo que además del casco deberían tener otras prácticas de manejo, ser mucho menos arriesgados, un manejo menos, ¿cómo le llaman?, agresivo, porque hay dos tipos de manejo, el manejo conservador y el manejo agresivo, y de verdad que cuando traen prisa, nomás el que no corre vuela, y es muy peligroso, y ahí están los índices de accidentes. Pues antes de que hagamos una pausa, Mario, hoy déjame también agradecerle, porque sigue siendo tema, a todos nuestros amigos radioescuchas y que nos acompañan en nuestros sondeos. El viernes pasado les habíamos preguntado si las elecciones en Venezuela son una crisis creciente. México y otros países piden transparencia. Estados Unidos ya reconoció el triunfo del opositor González Urrutia. La pregunta que hacíamos el viernes y que creo que sigue muy vigente: ¿Andrés Manuel López Obrador debe sumarse a esta postura? Sí, Maduro cometió fraude, recibió el 86% de los votos. No, ese intervencionismo recibió el 14% de los votos. El tema es que en Venezuela siguen en plena crisis. Yo anoche, ya tarde, todavía revisaba, se desataban algunos rumores de si una parte de la milicia venezolana había tomado el Palacio de Gobierno. Eran, yo creo que ya más bien son como estallidos de leyendas, ahora sí que iba a decir leyendas urbanas, ¿no? Ya son leyendas tuiteras, porque empiezan a correr rumores y que se encienden de repente y que no tienen ninguna base. El hecho es que sí hay ya parte del gobierno de Estados Unidos, también una postura de la Unión Europea, así clarísima, diciendo no debe tomar posesión Nicolás Maduro, que pues no está para pedirles permiso, ¿verdad? Él ya se asumió como presidente. Sigue siendo un asunto grave, siguen las movilizaciones, las manifestaciones, y también corren videos que me parecen pues escandalosísimos, de personas asesinadas en las protestas. Esos videos, pues difícil acreditarlos como auténticos, a lo mejor son ediciones, vaya usted a saber. Hay una guerra mediática también muy clara, y en esa están interviniendo muchos intereses, incluso exteriores a los de Venezuela. Pero pues es también un tema importante que habría que mantener en la visión, en el panorama, porque mucho tendrá que hacer México, incluso hasta con su postura de gobierno, frente a esto que están viviendo en Venezuela. Y bien, pues mi estimado Mario, si te parece, amigos que nos están acompañando, vamos a hacer una primera pausa. De deporte hoy no hemos dicho nada. Yo quiero admitir, antes de que me hagan burla, pues perdieron las Chivas. Bueno, no perdieron, empataron, pero pues quedaron descalificados. Dos juegos allá en la copa esta que se está jugando en territorio estadounidense, los dos empatados y luego a penales. Esto quiere, pues nada más repartir puntos. El que gana los penales se queda con dos puntos. Las Chivas del Guadalajara, con toda su prosapia y su esfuerzo, pues no pasaron. Entonces, antes de que me empiecen a echar carrilla, yo lo admito. Le iba a preguntar al señor Durán que cómo había quedado el Atlas, pero parece que él ahorita más bien dice, vámonos a la pausa. Lulú Torres está en los teléfonos, yo tengo abierto el WhatsApp, gracias a los que están escribiendo. Mira, acaba de llegar un mensajito de Jorge Gutiérrez. Ya volvemos después de la pausa y les damos atención. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de iniciar una entrevista, tenemos aquí visita en cabina. Quiero darle salida a algunos de los mensajes de quienes nos están escribiendo en WhatsApp. Dice por aquí Maleni Rodríguez: Jonás, Mario, solo quiero saludarlos, desearles una bendecida semana. Maleni, ya sabe que de nuestra parte, al doble. Ojalá tenga usted también una gran semana. Y sobre todo que goce de salud. Juan Dueñas dice: en 2010 Felipe Calderón prometió construir una refinería y solo hizo una barda que costó 600 millones. En 2018 Andrés Manuel López Obrador prometió construir una refinería y hoy la refinería de Dos Bocas existe. ¿Notan la diferencia entre la derecha, a la que no le importa México, y a la izquierda que sí? Bueno, don Juan Dueñas, está bien que usted se alegre, se congratule. Después de toda la información que hemos tenido, parcial, bueno, la refinería está trabajando a la mitad de su capacidad, y ahora que estábamos hablando de la caída del peso ante el dólar, pues bueno, también cae la producción de Pemex, es información actual, pero ciertamente no es el tema. Yo entiendo que usted habla de la diferencia entre las dos administraciones, y sí, la refinería ahí está.
¿Y el peso de la gasolina ya vale 10 pesos? Oh, no. Digo, el precio del litro.
Yo creo que te tendrás que esperar, Mario.
¿Todavía no?
No. Mari Carmen, mi pregunta es si de verdad que una propuesta de la futura presidenta es que toda casa mayor a 30 metros se obligará a dividirse para otras personas. No, no es así, Mari Carmen. No es el tema, tampoco es que vayan a afectar la propiedad privada. Más bien es una propuesta en términos de que si usted quiere invertir en su finca, puede encontrar algún crédito en ese sentido. Por aquí nos dice don Jorge Gutiérrez, y pone entre paréntesis y con mayúsculas, es un sarcasmo. Dice, para felicitar al gobierno de López Obrador que ganaron medalla de oro en clavados, y nos comparten este meme que desde ayer está circulando, el presidente con sus hijos. Mario Jonás, soy Josué Díaz, soy repartidor de Uber Eats. Por lo que a diario andamos sobre las 9-10 horas diarias, me parece bien este tipo de medidas, se refiere al casco certificado. Pero también la Secretaría de Transporte se la pasa nomás donde estar comiendo gratis y muchos semáforos descompuestos, por lo que también producen accidentes. Y finalmente, no porque ya haya terminado, sino para dar entrada a nuestra entrevista, se comunica Genaro Guadalupe. ¡Qué felicidad! Ya está refinando Dos Bocas. El dólar llegó a estar en 16.50 y todo normal, no pasaba nada. Hoy arriba de 20 pesos, no pasa nada. Total confianza al gobierno. Calma, dice Genaro Guadalupe. No le entendí, Genaro, si era ironía o si lo dice completamente en serio, pero lo vamos a dejar en ese tenor. Más adelante, en la medida que tengamos oportunidad, leemos más mensajes de ustedes.
Bueno, tenemos aquí en cabina a Eduardo Martín de Lomelí, más conocido como Lalo Lomelí, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Buenos días.
Muy buen día, mi querido Mario, igual Jonás, dar la bienvenida también a todo el auditorio que se está ahorita sumando y a quien ya estaba desde el inicio de la transmisión. De forma y fondo, muy contento de estar aquí con ustedes.
Hay un tema que, bueno, se ha remarcado en los últimos días y es algunas manifestaciones de comerciantes ambulantes. Hay que reconocer una cosa, para los que transitamos en el centro, sí hemos visto un orden sostenido y la pregunta es si así continuará, si va a ceder el ayuntamiento a los reclamos o cuál es el estatus de estos reclamos de gente que quiere instalarse en el primer cuadro.
En un resumen de minuto y medio, si me lo permites, Mario, es importante conocer los antecedentes sobre el ambulantaje o comercio en la vía pública de manera informal, como lo comentas tú. En el 2015, la llegada del gobierno de Enrique Alfaro, se implementó realmente una campaña muy fuerte de orden en el centro o en el corazón de la ciudad, en donde se tenía un diagnóstico cercano a 1,114 comerciantes informales o ambulantes, del mismo que terminó en la presentación de un decreto que iba acompañado de diversas, principalmente cuatro rutas de atención y de solución, porque hay que recalcar que desde que llegaron los gobiernos de Movimiento Ciudadano, nos hemos pronunciado a favor del comercio, solo del comercio formal, del comercio con orden, porque pues, el comercio tiene, antes de la fundación de Guadalajara, y seguramente seguirá desarrollándose, porque también tenemos conocimiento y conciencia, y Jonás también nos podrá contar muy cercano de familia, por la importancia que tiene el comercio y la importancia que tiene también el que las personas pueden llevar su pan a su casa todos los días. Es un tema que se hereda de tradición de manera familiar. Entonces, eso es importante decirlo. Estamos a favor del comercio, pero con orden. ¿Y qué se hizo en aquel entonces? Se diseñó una bolsa de trabajo en donde se emplearon a 400 personas, se reubicaron en locales comerciales, a un tanto más, 504 locales comerciales que fueron los que se derivaron en aquel entonces para comerciantes. Se generó también una bolsa de empleo temporal de 150 vacantes, que ahí todos estos 1,114 personas tenían la posibilidad de elegir en dónde estar o qué facilidad tenían ellos para poderse integrar. Y se hizo un análisis muy importante, tanto del comercio de semifijos, móviles y también itinerantes, sobre los giros y ubicaciones y qué productos podían vender en el centro. Y se desarrolló en aquel entonces una reforma para el reglamento de funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicio del municipio de Guadalajara, que contemplaba dos cosas: la creación de una comisión dictaminadora para una zona especial de centro histórico, es decir, de todo lo que conocemos como centro, un polígono restringido en donde no podía pasar nada sin que tuviera esta autorización y que la conforman prácticamente las dependencias que tienen que estar, pero principalmente la representación de cada una de las fracciones edilicias existentes en el gobierno, y que no camina ningún acuerdo si no es de manera unánime, es decir, que si no va por el bien de la ciudad, no caminaría nada. Y se diseñó también en aquel entonces, en un estudio de 158 carritos, la posibilidad de que este comercio se redujera solamente a eso. De esos 158 carritos, solamente hubo una aprobación en el 2021, en septiembre del 19, y se publicó en el 25 de septiembre en Gaceta Municipal la constancia para el comercio en 100 carritos. Actualmente, la información que tenemos de manera formal, hay que hacer las revisiones en el trámite en el que estamos, mi querido Mario, hay 78 operando, incluso hay una denuncia por uno que se robaron en otra administración y que está ahí en el trámite correspondiente, y los otros o los correspondientes están en el resguardo del propio municipio, que puedan ser reasignados. En aquel entonces, lo que se hizo, Mario, fue acotar solamente, en estricto orden, solamente el comercio en estos carros, que son los que acabo de comentar. Todo lo demás es comercio informal. En el creciente incremento sobre las actividades que están haciéndose de manera positiva en el centro, pues cada vez viene más gente al centro, lo cual es buena noticia. Pero también para quien se realiza o se dedica al comercio, pues también es buena noticia ir a venderles, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo en esta administración? Se están redoblando esfuerzos para mantener ese orden. Se mantiene hoy, como lo acabas de decir, quien tenga la oportunidad o fue el fin de semana, limpia todas nuestras plazas principales, se mantiene limpio las calles del centro histórico. Eso nos permite hacer más eventos, tener más contenido, que el turismo pueda acercarse a la ciudad y que disfrute más de nuestros bellos monumentos y todo lo que tiene el centro, además de las actividades que de manera natural ya existen. ¿Y qué sucedió? Pues al final del día hoy hay identificado 200 comerciantes que de manera informal, hay que decirlo, pero que han mantenido el orden y la comunicación con el gobierno municipal, estaban haciendo actividades itinerantes en el mismo y están pidiendo que puedan ser algunos, los menos reubicados, y otros más, que se les permita seguir comercializando en el centro histórico. Hoy estamos en una mesa de diálogo, hemos realizado dos mesas de diálogo, la última la tuvimos el viernes pasado, este viernes pasado, con representantes de estos 200 líderes, en el cual se les planteó ya de fondo el poder hacer y entablar una mesa en donde estén todas las instancias correspondientes por parte del gobierno municipal y darles rutas de solución para que puedan seguir trabajando, pero con orden, dentro de la ciudad. Eso no implica que necesariamente todas vayan a ser en el centro, o que algunas puedan ser en el centro una vez que se haga la revisión de estos espacios de carros, o incluso de las actividades periódicas que tiene el gobierno municipal, como es el 16 de septiembre, que se va acompañado en un proceso de la comisión dictaminadora, en el cual hay espacios para que puedan comercializar sus productos, ¿no? Que ellos les pueden ser representativo, pero todo con orden y dentro del espacio permitido.
¿Cuándo se resuelve esto?
Este miércoles a la 1:00 p.m. se tendrá la reunión de conclusiones, y también en donde se les estará brindando alternativas para que puedan comercializar sus productos en la ciudad, es decir, no en el polígono del centro histórico únicamente o como una alternativa para todos. Sin embargo, también se estará haciendo el análisis de en qué actividades podrían ellos participar dentro del centro histórico.
Eduardo Lomelí se comunica por la vía de WhatsApp del señor Jorge Martínez. Hace este comentario: que venga mano justa, él pone en contra. Yo creo que más bien mano justa a los comerciantes informales. No estamos de acuerdo con la ilegalidad, es lo que dice Jorge Martínez. Y a partir de este comentario yo le quiero preguntar, porque finalmente creo que hay un sector de la población, y que no es pequeño, que apoya el dejar limpio de comercio informal el centro histórico. Pero también está otra realidad, pues la gente no está ahí por hobby. Pues, como dice el secretario general del ayuntamiento, pues ellos lo que necesitan es llevar la comida a su casa, trabajan, y trabajan vendiendo cosas. La línea general entonces es permitir que sigan haciendo comercio en la vía pública, pero irlos trasladando a otro punto de la ciudad, porque luego hacen manifestaciones en el ayuntamiento y lanzan acusaciones muy serias de corrupción y de beneficio para unos pocos, y es cuando uno dice, bueno, a ver, vamos viendo cuál es la realidad, porque pues si nadie les pone orden, al rato ya no vamos a poder caminar por el centro, todo el mundo va a estar ahí vendiendo.
De hecho, ese es el detalle, y nace por reporte de ciudadanos y por propios locatarios también, en donde ya era intransitable en la banqueta en algunos espacios del centro, porque se ponían, pero luego se movían, y estaban de manera itinerante, y le agradezco el comentario de don Jorge, el apoyo y demás, pero en ese orden así es. Nadie puede estar por encima de la norma y, por supuesto, de los propios reglamentos, en el caso de Guadalajara, y seguiremos en estricto apego a la normatividad. Pues está prohibido el comercializar más allá de lo que ya expliqué, en el centro histórico y que se tiene con un control y un orden, y que incluso a solicitud de ellos estaremos revisando el trabajo adecuado que se está haciendo o el trabajo que se debería estar haciendo de manera adecuada en cada uno de los puntos de estos carritos que son los únicos autorizados desde aquel entonces. Fuera de ahí no debe de haber comercio en el centro histórico y menos en el polígono de la zona especial de intervención, más allá de que exista algún evento y alguna justificación y sobre todo una aprobación por parte de la comisión dictaminadora, ¿no? Que lo decía yo, son muy marcados, el ejemplo romería, 16 de septiembre, son eventos marcados en el marco de algún aniversario o de algún evento conmemorativo.
¿Habrá alguna aglomeración de personas?
Segundo, estamos a favor del comercio con orden, hay que decirlo. Claro que sabemos que muchas de las familias tapatías viven del comercio, pero también queremos que tengan un espacio, que sea un espacio que no represente un problema, que al contrario sea una solución y que les permita comercializar sus productos y que estén en orden, de acuerdo al reglamento, ¿no? Que tengan su permiso provisional de parte de espacios abiertos o una autorización en el caso de que así lo permita, en el caso del centro histórico de lo que se va a estar revisando, ¿no? Y fuera de ahí, pues mantendremos mano firme sobre mantener el orden y el espacio bello o de la mejor manera en el centro histórico, ¿no? Para que pueda lucir todo lo que venga al centro histórico y para que en el libre tránsito también las personas puedan aprovechar y caminen el centro histórico y lo disfruten en su máximo esplendor hoy con un paseo alcalde que crece casi el doble de como estaba proyectado y que seguramente seguirá siendo un factor muy importante de visita obligada de nuestros turistas y también, ¿por qué no decirlo, no? De las propias familias tapatías, quienes se reúnen a partir del jueves, viernes, sábado y domingo a traer a sus hijos, a comprar todos sus productos de consumo básico, pero también a pasarla bien, quedarse en una banquita, tomar una nieve, que es lo más recurrente ahí en el centro histórico, y ver qué espectáculos hay, y la gente nos ha agradecido mucho esa parte. Y por último también, decirlo, como ya lo señaló en su momento nuestro gobernador electo Pablo Lemus, también nuestro presidente municipal interino Paco Ramírez y su servidor en diversos medios o en diversas entrevistas, también habrá una mano firme en contra actos de corrupción, no habrá nada de tolerancia como se ha manifestado y como se ha hecho incluso. Si no es que hoy, el mismo miércoles, tanto la Contralora Cintia Cantero y el propio presidente municipal estarán informando de los procedimientos que ya existen al interior del gobierno municipal sobre también algunos señalamientos que se hicieron y decirles que vamos a mantener con toda firmeza y hacer las acciones correspondientes legales y ante las instancias correspondientes también, más allá de la Contraloría, en caso de ser necesario, de quienes resulten responsables en el caso. Bueno, en los supuestos que así se han señalado.
Bueno, por último, en este tema, por mi parte, Eduardo Lomelí, porque también es una realidad preguntarle de manera sintética, también a los comerciantes que les digan, oye, pues te damos chance de que vendas en otro punto, no en el centro histórico, también se les respalda, porque luego nos damos cuenta que los comerciantes se asocian entre ellos, se cierran y no permiten competencia. Y si ustedes le dicen a alguien, vete del primer cuadro de la ciudad y ponte a vender en el barrio de Analco, pues va a llegar y va a encontrar así como que un ambiente no muy grato, ¿no? Entonces ahí la autoridad es la que tiene que, pues, apoyar y establecer orden.
Se ha avanzado muchísimo. Hoy estamos hablando de 200, antes eran más de 100. La realidad es que la ciudad es tan grande, mi querido Jonás, y hay tantas áreas de oportunidad que permite perfectamente el desarrollo de sus actividades. Y claro que va acompañado tanto de la ubicación como de los giros o los productos que venden, para que al final del día sea una solución en otro problema, no en otro punto de la ciudad. Entonces, estos 15 días han servido mucho, desde que inició esta problemática, o se agudizó la problemática, y se mantuvo ya un operativo constante, que se mantiene actualmente todavía, y que estuvo este fin de semana muy fuerte, para mantener el orden en el centro histórico, pero a la par una mesa con las diferentes áreas del municipio para brindar alternativas. Entonces, seguro estoy que el miércoles a la una, o después de esta reunión que vamos a tener, tendremos buenas noticias.
Muy bien.
Y de la gente que se ha manifestado, ¿hay por ahí algún partido político que le esté metiendo más este sabor?
Hasta ahora yo agradezco el diálogo. Naturalmente, tenemos identificado a algunos comerciantes que fueron activos en el proceso electoral, pero yo mismo soy el principal promotor que ya pasó el proceso electoral y que debemos de dejar de lado este tipo de manifestaciones con tintes políticos. En el tema del centro histórico no hemos recibido como tal una manifestación en sentido estricto en favor de Morena o de otra expresión. Sin embargo, también pues es válido que puedan sentirse representados o simpatizar con algún partido político. Hasta el día de hoy, en el tema del centro histórico, no. Lo hemos visto, sí, en algunos mercados municipales.
Le pregunto esto porque el pasado viernes hubo por ahí una trifulca, ¿no? Y la pregunta es si eran comerciantes o si era gente que era totalmente cercana a Roberto Delgadillo.
Mira qué buena pregunta, mi querido Mario, porque efectivamente hubo la confusión. Y lamento mucho lo ocurrido el día viernes, porque en estricto sentido de lo que acabo de comentar, después de haber mantenido un diálogo a la 1:00 p.m. con algunos representantes que se encontraban o se encuentran manifestándose afuera de Palacio Municipal ya más de una semana, ya con varios días, la realidad es que no eran ellos. El regidor, hoy ya regidor en funciones, que se le rindió protesta de ley el pasado viernes a las 2:30 p.m. como único punto del orden del día, vino acompañado de personas, trajo su propia porra personal, lo que incitó un problema, porque en el ingreso ya de día se encuentra una manifestación permanente que por cuestiones de seguridad para quienes así desean manifestar libremente sus ideas, pero también a quienes trabajan al interior del palacio, incluido el personal y las propias amigas que se dedican al resguardo del palacio, hablo de nuestras policías, pues la realidad es que generó una fuerte confusión y un fuerte problema porque llegaron aventando, exigiendo el ingreso al palacio, y eso es lo que generó la confusión, Mario, pero no, la realidad es que los comerciantes es punto y aparte, hay buen diálogo, hemos mantenido 2 mesas y quienes llegaron pues fueron cercano a 100, 120 personas que nos comentan se bajaron algunos de unos camiones, otros de otro lado, y quisieron entrar a la fuerza a Palacio Municipal. Muy lamentable, ¿por qué? Porque el propio día martes que yo tuve la oportunidad de notificar y de saludar a Roberto Delgadillo, yo le pregunté de manera personal de quién se iba a acompañar, toda vez que estaban estas manifestaciones, y para tener todo el cuidado, y sobre todo también decir que los regidores tienen un ingreso al sótano donde dejan su vehículo y perfectamente caben las personas necesarias para acompañarlo a una toma de protesta. Era un tema representativo nada más de acompañamiento, donde naturalmente te acompañas de quienes quieres ser parte de este evento.
De los que caben en el carro.
Y los que caben arriba en el salón también, hay que decirlo.
¿Llevaba porra o qué?
Llevaba porra. Porros. Entró, tan es así que su vehículo, él sale por el sótano, entonces no había la necesidad de exponer a absolutamente a nadie, pero mucho menos entendiendo que el martes se le brindó esa consideración y me pidió solo 4 lugares, entonces dije perfectamente, dejen 10 asientos, fue lo que se solicitó, una línea completa para nuestro compañero Roberto Delgadillo, y así quedamos, y cuando pasan a las 2:00 p.m, ya muy cercano al horario de la sesión, me hace una llamada diciendo no puedo ingresar, si no ingresa todas estas personas. Yo le expliqué en 2 ocasiones que también el salón tiene un aforo y que por cuestiones de seguridad que él sabía y que yo había platicado con él desde el día martes, pues no iba a ser posible quizá que asistieran todos, sin embargo, que me diera la oportunidad de poder acomodar las condiciones, que eso es lo que hicimos, para que pudieran ingresar la mayor cantidad de personas con orden. No fue así. Pusieron el desorden, se empieza el ingreso y se ven los videos como llegan aventando y gritando como si fuera un acto de vandalismo o como si fuera todavía campaña, pues si el proceso electoral quedó ya lejos, 2 meses de que la gente decidió y no necesitas porras para un acto de este tipo. Pero muy lamentable, muy triste, porque lejano al tiempo electoral donde la gente decidió que Pablo Lemus fuera hoy ya su candidato y su gobernador, y Verónica Delgadillo nuestra próxima presidenta municipal ya en unos meses de que tome protesta, pues se presentan este tipo de actos, ¿no? A 7 semanas, en donde era simple y sencillamente rendir protesta de ley, la foto y ponernos a trabajar, ¿no? Designar sus comisiones para trabajar, y me parece que muy lamentable. Después del acto yo me acerqué con él, quedamos de platicar en la semana y le estaremos informando, pero lo que no se vale son 2 cosas. Uno es poner en riesgo a las personas con actos de violencia, qué mala entrada, qué mala forma. Y segundo, mentir. Cuando quedas en algo hay que cumplirlo. Y efectivamente, si yo te brindé todas las consideraciones como secretario general y tú me estás diciendo 4 personas, yo te digo 10, entender que también hay circunstancias naturales que la ciudad va necesitando, como es este tipo de temas que estamos trabajando en la mesa sobre el comercio y que hay una manifestación. ¿A quién se le ocurre ir a confrontar con personal, acercarse a una manifestación y tratar de entrar a la fuerza de un palacio municipal en donde tiene un resguardo no de hoy, ya cercano de 10, 12 días, porque hay manifestaciones por cuestiones de seguridad para quienes así lo están haciendo, pero también para quienes trabajan, ¿no? Entonces, me parece que fue un tema provocado, que fue un tema pensado, pero bueno, dándole vuelta a la página, lo más importante es, repito, después de un proceso electoral, ponernos a trabajar en serio, en forma, y construir los acuerdos necesarios para lo que resta de la administración, en este caso 7 semanas, hacer lo mejor por Guadalajara y también estar trabajando en la entrega de recepción para entregar al gobierno entrante.
Bueno, y sobre todo, Lalo Lomelí, pues para el regidor Roberto Delgadillo, pues ahí tiene Plaza Guadalajara y hubiera llevado la porra hasta de 3,000 personas, vayan a echarme porras, pónganse en la plaza, rindo protesta, me salgo y ya, ahí hacemos el mapachanga.
Claro, hay muchas formas y además me sorprende porque, digo, además después la cortesía también del presidente municipal, una vez agotado el orden del día, de haberse rendido protesta y demás, le concedió el uso de la voz y hacía algunas manifestaciones que me parecen también están fuera de lugar. Digo, hay que recordar que el hermano de Claudia Delgadillo, quien fue candidata a la gobernadora de Jalisco, que es Roberto Delgadillo, pues fue servidor público de Guadalajara. De hecho, estuvo en la Dirección de Asuntos Políticos y
¿qué
dice,
es eso?
Dice que no se enteró de la conformación del pleno. Pues nada más le recuerdo que él estuvo cobrando hasta principios de febrero. O sea, aquí está, mira, no es truco, tuvo un total de percepciones brutos cercanas a los 2,221,000 pesos, el cual está obligado a estar viendo la integración del ayuntamiento, los acuerdos que de él emanen y demás. Entonces, me parece pues que no se vale.
Si no se enteró.
O sea, ¿qué salario mensual tiene bruto? ¿O tenía?
Pues es una dirección A, estuvo cobrando 67,544 pesos promedio al mes.
¿Y qué hacía?
Pues en la Dirección de Asuntos Políticos.
¿Qué es eso?
Los asuntos políticos,
Mario. ¿Pero qué se ve ahí o qué?
Pues cómo llevar gente a tomar protesta, ¿no?
No.
Tenemos que hacer una pausa. Adelante. Si me permiten, rapidísimo, porque el señor Luis Durán nos apresura, pero hay un reporte ciudadano de un radioescucha. Juan dice, buenos días, debajo de la estación del tren ligero de la línea 3 en Arcos de Zapopan, está el cuerpo de una persona atropellada, falleció. Hay mucho tráfico en dirección hacia Tezistán. Bueno, lamentablemente una persona fallecida. Le agradezco al señor Juan que nos hace el reporte. Este nos sirve también para recomendarle, si ustedes van en automóvil hacia el rumbo de los Arcos de Zapopan, pensando que vienen de la zona del centro, pues busquen una ruta alterna, seguramente se van a encontrar con un intenso tráfico debido a la atención que merece el cuerpo de esta persona y además la atención del atropellamiento. Hacemos la pausa rapidísimo y volvemos.
Bien, estamos de regreso. A ver, nos escribe Benjamín García, dice, es bueno que haya orden en los centros históricos, lo han hecho bien con el control del ambulantaje. Gracias a Javier Magaña, Andrés Miranda, dice, la corrupción no se va a acabar. Gracias a Carmen Méndez, a Luis Humberto López, a Margarita Méndez, a José Luis Otelo, a Alma Ruiz, a Carmen Prisú, a Teresa Álvarez, a Pedro Ortiz, a Luis Reyes. Mañana detallamos lo que nos dijeron hoy a través de las llamadas telefónicas, se nos fue el tiempo.
Sí, prácticamente nada más para darle la palabra a nuestro invitado, nada más tomar en cuenta el mensaje de María Villanueva, esto es en WhatsApp. Ella se queja de las personas en situación de calle y Lourdes Aceves también saluda a Eduardo Lomelí, dice que está a favor del control del comercio ambulante. Eduardo Lomelí, pues bueno, en su función de secretario general, así casi como para rematar, ¿cuál es su mensaje para los habitantes de Guadalajara y los que pasan todos los días aunque no vivan aquí?
Muy bien. Primero agradecer nuevamente y siempre el espacio, agradecer los saludos y también no, porque también se debe de agradecer quien está pendiente de la ciudad y que deja también su reporte, su queja, ahorita nos podemos a chambear y de lo que resulte aquí, derivamos como el tema de situación de calle de la persona que nos están haciendo el conocimiento. Yo haría dos invitaciones en el tema del espacio público, decirles que el miércoles seguro traeremos buenas noticias, que se mantendrá este operativo y que habrá orden en la ciudad, no solamente en el centro de Guadalajara, sino en toda la ciudad, y con ese mismo orden y como una agenda primaria, lo más importante en la ciudad, cuando alguien te confiere la posibilidad, primero y después la oportunidad de estar, debemos realmente, como lo hemos hecho, y quiero agradecer yo.